Es una serie nueva de nuestros sermones. No sé si ustedes, pero yo, si tratar de vivir como cristiano en un mundo post-cristiano es difícil. Entonces, y Daniel nos va llevando muy bien en esa forma de vivir como cristiano en un mundo no post-cristiano. Oremos. Señor Dios, agradecemos tu palabra, agradecemos los eventos que sucedieron hace 2600 años, y tenemos una mirada de la preservación de su espíritu, de tu Espíritu Santo a tu gente y lo que pasaba con tu gente en Babilonia. Y Señor, admitimos que estamos muy lejos de este contexto. Y sin embargo, sentimos, y lo sabemos porque lo sabemos en tu palabra, que hay esperanza para nosotros en esto. Y necesitamos tu ayuda para abrir esta esperanza. Y por favor, toca nuestros corazones. Hazlo a través de tu Espíritu Santo. Esto lo pedimos. Amén. Como hijo, como niño de los 80, me acuerdo muy bien cuando me paraba en mi fila, en la cafetería de mi colegio, en mi bandeja, que buscaba yo mi comida y me entregaban un cartoncito de leche, que era tan difícil de abrir porque se abría para todas partes. Pero en la parte de atrás del cartoncito aparecía algo así como esto, en esta imagen. Siempre había lo que había un niño de los cartones de leche, con las palabras, no sé si lo pueden ver, pero arriba decía desaparecido. Y ustedes pueden preguntarse cómo, para aquellos que no vivieron en los 80 en los Estados Unidos, ¿cómo empezó este movimiento? Esto comenzó cuando dos niños desaparecieron en Iowa. Y los padres de estos niños querían participar en esta búsqueda y tomaron la foto y los detalles de sus dos niños de esa desaparición. Y alguien en el sitio donde hacían la leche decidieron vincularse y pusieron esta foto aquí, y más de 500 de estas compañías se unieron y hubo 5 mil millones de cartones de leche con las fotos de estos niños. La verdad es que esto terminó porque no fue tan exitoso, porque no se encontró a muchos de estos niños. Pero la verdad es que muchos niños se tomaban su cereal y miraban a estos niños, se aterraban de la idea de ser secuestrados. Entonces en los 90 terminaron esta campaña. Pero lo que se resultó es que hubo una generación de niños de cartón de leche, una generación que se preguntaba, ¿cómo sería desaparecer? ¿Cómo sería que me quitaran de mi casa y estar en un sitio desconocido, con personas desconocidas? ¿Cómo sería estar lejos de casa? Eso para algunos de ustedes no es difícil. En una iglesia como esta, somos niños de cartón de leche, estamos viviendo en un país que no es el que aparece en nuestro pasaporte. Otros hemos vivido en otras partes del mundo y dicen, ay, ya llegué a mi casa, y se dan cuenta de esto no siente como mi casa. Otros lo pueden sentir relacionalmente. No me siento en casa, no me siento a gusto en esta relación, en este ambiente. Pueden sentirlo en su trabajo, ocupacionalmente. No me siento bien en este trabajo, en el colegio. Pueden algunos sentirse sus niños. No me siento cómodo en este colegio. Algunos podemos tener la opción de cambiar de trabajo, o colegio, o de donde vivimos. Pero el cristiano que vive en un mundo que es que cada vez es más hostil al cristianismo y cada vez más post-cristiano, no tiene esa elección, ¿verdad? Eso se puede decir de nosotros y de la gente de Dios. Somos todos niños de cartón de leche. Estamos lejos de casa. Si se lo comentáramos a Daniel y sus tres amigos, ellos tal vez dirían algo así como, entendemos. Lo entendemos. Estamos lejos de casa también. Pero hay buenas nuevas, porque Dios se ocupa de niños de cartón de leche como nosotros. ¿Cómo se relaciona a nuestro pasaje? Es que estos niños de cartón y todos somos parte del plan de Dios. Y dentro de ese plan tenemos realmente un llamado juntos. Y también tenemos esperanza de un futuro. De un hogar futuro. Entonces los invito a ponerse de pie, aunque solo voy a leer la primera parte de Daniel, pero conozcamos a Daniel y sus tres amigos. En el Daniel 1, versículos 1-7. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarse la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en las mesas reales. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe oficial les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pueden sentarse, que esta es la palabra de Dios. Yo creo que ustedes no han conocido a un niño de cartón de leche que se parezca a Daniel. La historia nos cuenta rápidamente lo que le pasó a Daniel y a sus tres amigos, que tenían todo, todo que se sentía como hogar, como casa, fue quitada. ¿Cómo sucedió eso? En el 605 antes de Cristo, Babilonia entró al pueblo dirigidos por Nabucodonosor, y esto fue una de tres entradas de estas personas a Jerusalén. Y en esta entrada, estos babilonios malos capturaron a estas personas. Capturaron a premios y príncipes. No me acuerdo, no sé si ustedes conozcan a Babilonia. ¿Dónde es? Es al sur, unas 50 millas de Bagdad, en Irak. Entonces se fueron de Israel a Irak. Y Daniel y sus tres hermanos fueron algunos de los que arrancaron de sus viviendas y ahora vivían en Babilonia como exiliados. Vivían en un sitio diferente, con personas, culturas, lenguaje diferente. Y solo porque yo conozco a algunos de ustedes, eso les puede salir emocionante, eso les puede parecer emocionante, pero esto no era emocionante, porque la intención de Nabucodonosor en particular era quitarles y eliminar todo lo que les recordaba a Daniel y a sus amigos de sus casas. Empezando por su religión, como pueden ver en el versículo 2, Nabucodonosor va al templo de las personas de Dios y le quita las posesiones y las pone en su propio templo de los dioses babilonios. Eso no significa nada para nosotros, pero en los tiempos antiguos eso era más o menos como decir, ese Dios de ustedes, Israel, es un perdedor. Ese Dios de ustedes es débil y lo hemos conquistado. Mientras que los dioses babilonios son poderosos y victoriosos. De modo que le quitaron su religión. Después se vuelve más personal. Esos nombres judíos que tienen, vamos a cambiarlos. Vamos a ponerles nombres babilonios. El versículo 7 nos dice que Daniel, que es Dios, es mi Dios, lo cambió a Beltasar. Ananías, que el Dios tiene gracia, cambió a Sadrach. Y Misael, también relacionado con Dios, todos fueron cambiados a Sadrach, Mesach y Abednego, donde sus nombres ya cambiaron a los dioses de Babilonia, que eran Bel, Marduk y Nebo, que eran los dioses babilonios. Era como cada vez que le llamaran a ustedes por ese nombre, era como escupir en sus caras. Su Dios ya no es su Dios. Le han quitado su identidad, además su educación, su herencia, su cultura. El versículo 4 dice que ellos son, que eran muchachos jóvenes. Esto, muy seguramente, esto eran adolescentes que eran muy impresionables, de 14 a 16 años probablemente. Y ellos, cuando llegan a Babilonia, los ponen en un colegio de adoctrinación. Durante 3 años conocen Babilonia, historia, cultura, religión. Este nuevo rey quería que fuera bien claro para estos 4 muchachos que la cultura de ustedes no es nada. La cultura de ustedes es odiosa. Aquí hay una cultura mucho mayor para ustedes. Aquí hay literatura real. Y aquí hay mucho mejor idioma. Aquí todo es superior. Y como si eso no fuera suficientemente terrible, pueden ver al versículo 8, donde Daniel le pide un favor a uno de los funcionarios. Dice, el jefe de los eunucos. Eso es porque en esa época, cuando una nación conquistaba a otro y tomaba prisioneros varones, los traían de vuelta, pero se aseguraban de que esas personas no fueran una amenaza, que no se multiplicaran, que no se reprodujeran. Entonces es muy posible que Daniel y sus 3 amigos se convirtieran en eunucos, muchachos jóvenes, volviéndose eunucos, donde habían cambiado quirúrgicamente sus cuerpos. Luego, también les quitaron su manera de reproducción. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Si yo fuera Daniel, se ha ido mi casa, mi religión, mi cultura, mi nombre, mi sexualidad también. Yo me estoy pensando 2 cosas. ¿Qué queda de mí? ¿Y mi identidad? ¿Y qué queda de ti, Dios? De hecho, ¿dónde estás, Dios? Porque todo lo que estás diciendo de ti, que eres débil y sin poder y conquistado, parece que fuera verdad. Así que, ¿dónde estás, Dios? El versículo 2 nos da la razón, nos da la respuesta. El versículo dice, y el Señor liberó entregó a Jehoiaquín a manos de Nabucodonosor. Ahora, esto es una historia larga que pueden leer más en Reyes 2, que y pueden entender por qué Dios estaba entregando justicia, pero pueden ver que en medio de este desastre que están pasando, que están sufriendo estos muchachos, es que el Dios, nuestro Dios, tiene un plan. Él está en control. No sé por qué están pasando ustedes, amigos, hoy. Pueden sentir que les han quitado su identidad, que su vida está en caos, no pertenecen aquí o allá o en ninguna parte. Pero quiero que sepan que Dios tiene un plan y que esto es una parte del plan de Dios, que Él está totalmente en control. Realmente hay más. Tal vez ustedes y yo no tenemos ni idea cuál es el plan de Dios. Pero Dios tiene un llamado, y es un llamado a ser santos, a la santidad. Aquí son extranjeros, foráneos, en este sitio tan diferente. Y estos muchachos tenían la posibilidad de tomar todo el vino del rey y toda la comida a su mano. Pero Daniel decía, ¿cómo puedo ser santo? Sigamos al versículo 8, al 14. Dice, y Daniel decidió que no quería ensuciarse con esta comida y este vino, y le pidió a este jefe que no se saliera de su santidad. Pero este jefe era amable, Dios lo hizo amable hacia Daniel. Pero ¿por qué vas a ser diferente a los demás muchachos? Y Daniel le dice al guardia que estaba controlando él, y dijo, mire, háganos una prueba, solamente denos verduras y agua durante 10 días y después compárelo con los que usted ve en su reino. Entonces Daniel, cuando hace esta pregunta, ¿qué es santidad para mí? Cuando vivo en un sitio y entre personas que son terribles, ¿cómo puedo estar libre de pecado? Viviendo en esta cultura que es postcristiana, ¿cómo podemos estar limpios? Cuando voy, por ejemplo, al trabajo y pretenden que yo haga cosas no santas para poder ganar. O ¿cómo puedo estar en un curso y tener buenas notas si todos los demás niños están copiándose? O a los jóvenes que están buscando a una pareja. ¿Cómo puedo mantenerme puro en una cultura que se burla de mí? Donde dice, hay que vivir con alguien antes de casarte. Serías loco de no vivir con ellos primero. Ahora, yo soy padre de niñas. ¿Cómo puedo mantenerlas a ellas limpias y puras en una cultura que les dice que el valor de ellas está en su cuerpo? Esta es una pregunta relevante. Estos foráneos viviendo en esta tierra extraña, ¿cómo interactuamos con esta cultura para mantener nuestro llamado a ser santos? Hay muchos abordajes a través de los años, y hay uno que ha hecho mucha diferencia. En el siglo pasado había un libro de Cristo y Cultura, escrito por Richard Niebuhr, donde él habló de diferentes abordajes de cómo un cristiano puede relacionarse con un mundo no cristiano o poscristiano. Y una cosa que decía es Cristo en contra de la cultura. donde nosotros respondemos a esta hostilidad del mundo por ser cristianos con nuestra hostilidad también. Llegamos, hacemos paros y hacemos boicoteamos y hacemos películas y negocios, elegimos solo gobiernos o funcionarios cristianos y también estrategias con una cultura cristiana que crezca en poder e influencia para poder quitar a todos los que no estén en esa cultura para que vivan de forma cristiana. Eso ha sido el abordaje en mi país en los últimos, no sé, es 60 años y realmente no ha sido exitoso. Y hace poquito, y solo apenas ahora se están dando cuenta que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque no han representado bien a Jesús, porque han mezclado santidad con poder. Eso es una distorsión. Esa es la pelea al interior de esta idea de Cristo contra la cultura. También hay otra respuesta. Tal vez no peleemos contra la cultura, tal vez quitémonos, vayámonos. Esto se parece a Frank, que alguien que leí esta semana entra a su sala y ve que sus niños están viendo un video muy avanzado y dice, caramba, mis niños están siendo no santificados en mi propia casa, y cogió la televisión y las tiró por la ventana. Esto pasó en serio. Este abordaje hace creer que la cultura es demasiado peligrosa. Y el abordaje tal vez más apropiado sería aislarnos, crear una cultura, una subcultura, no para tomarnos la cultura grande, sino para vivir aisladamente del resto del mundo. Este señor Niebuhr dice que lo opuesto de Dios contra la cultura es el Cristo de la cultura. Ahora, esto también fue muy popular el siglo pasado. Ahora bajó un poco en popularidad, pero está creciendo otra vez. Y es que simplemente vamos escogiendo partes de la Biblia y partes de lo que llamamos santidad, y los ponemos a que correspondan con los valores de nuestra cultura. Entonces, cuando usted ve una cultura, cuando usted ve a un cristiano y su cultura, pueden, y los que hacen esto, ya no se ve una diferencia entre los dos. Es decir, es que todo está bien. Y no hay tensión entre ser cristiano y vivir en el siglo XXI, en un mundo post-cristiano. Y no se necesita un hombre como un niño de cartón de leche. Esta es nuestra casa. Vivimos en el siglo XXI porque hicimos que esta cultura fuera nuestro hogar y hemos comprometido la santidad. Lo que es interesante es cuando vemos ese libro de Daniel. Daniel no se va por ninguno de los extremos, no se pone a trabajar en contra de este programa de adoctrinamiento babilónico. Él está ahí y él es excelente ahí, pero tampoco se mimetiza, no se vuelve un babilonio, sino que él se somete a este llamado de santidad al ser un foráneo en este lugar extranjero, y lo hace al no aceptar tomar el vino del rey ni esta comida deliciosa y nutritiva. Él le pide a este funcionario que le haga una excepción, y también al guardia que le haga esta excepción, no comer en esta mesa. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa con la comida de Daniel con comida? ¿Qué es esto? No se trata de ser kosher, que es esa pureza de la comida, porque el vino cabría. Tampoco creemos que sea porque la comida fue sacrificada a dioses paganos, porque los vegetales, las verduras que Daniel estaba pidiendo también habrían sido sacrificadas. Tampoco es que ellos fueran apoyadores de una dieta vegana, sino que porque solo duró 3 años. Pero la razón por la cual Daniel no comía esta comida del rey ni tomaba su vino es que él sabía qué es lo que nos vuelve no santos. ¿Qué es? No es la comida, no es lo que tomamos, es nuestro corazón. Es nuestro corazón. Si Daniel toma de esto, de esta comida, y se alimenta y está feliz con estas provisiones, ¿qué creen que va a pasar con su corazón? Su corazón va a empezar a ver al rey como su proveedor verdadero, y mirará al rey como si fuera su rey real, y se olvidará quién es Dios. Entonces, Daniel prefiere abstenerse. Este modelo que vemos en Mateo 10, versículo 16, dice, cuando Jesús manda a sus discípulos, dice, yo estoy mandándolos a ustedes, enviando a ustedes a que estén entre lobos, de modo que sean tan inteligentes como serpientes e inocentes como palomas. Oigan, los estamos mandando como ovejas entre lobos, para que ustedes sepan que van a entrar a gente, a un sitio donde van a estar destruidos. La opción es mandarlos a ovejas entre ovejas, no. ¿Van a ser ovejas solas en otro lugar? No. Ustedes tienen que entrar ahí y ser estratégicos, inteligentes como serpientes, pero mantener su santidad, e inocentes como palomas. Eso es lo que significa para nosotros, es que ustedes y yo nos han liberado para vivir en un mundo que no es el nuestro. Ustedes y yo somos libres para conocer el mundo nuestro y ser maestro en ellos, para ser una bendición para todas las familias en la tierra, mientras nos mantenemos santos. Esto significa que ustedes deben leer libros, muchos, y deben ir al cine, y leer el periódico, y leer artículos de cristianos y no cristianos, y deben estar inmersos en la vida de sus vecinos. ¿Como locos? No, con cuidado, estratégicamente, manteniendo su santidad. Y si en algún momento ustedes empiezan a sentir esa atracción de ídolos en sus corazones, entonces vuélvanse veganos. Ustedes se abstienen de algunas cosas y se retiran. De modo que trabajan en su compañía y puedan hacer dinero y tengan amigos. Pero en el momento que ustedes empiezan a sentir el poder del dinero y el poder del poder en sus corazones, y donde empiezan a creer que ese es su Dios, sean veganos. Pongan la estructura a su corazón, porque los volverán no santos, porque eso nunca se ocupará de ustedes, mientras que Dios sí. Tendremos mucha más oportunidad de hablar de esto a medida que vamos hablando de Daniel. El plan de Dios para que Daniel y sus amigos se fueran a este lugar extraño es que hay un llamado de Dios, y sabemos que hay un hogar futuro para Daniel. Miren la manera como Dios les entrega esta provisión. Cuando ustedes ven este funcionario, tiene buen sentido. Daniel, pues si yo no les doy comida a algunas de las personas que trabajan con él, dice el funcionario, el rey me va a matar. no quiero arriesgarme. Esto era algo que habría sido razonable. Dice, bueno, pero miremos a ver si nos vemos diferentes de que nuestros pares aquí en este colegio. Y entonces pusieron a prueba a Dios, pues Dios pasó la prueba. Al final de 10 días se veían hasta mejor alimentados y más sanos que los demás muchachos que comían la comida real. Entonces los guardias le quitaron esta comida y esta comida fastuosa y les dio verduras. Entonces Dios pasó esta prueba maravillosamente y de una manera que seguramente llamó mucho la atención de los guardias y tal vez a los funcionarios, y a todos estaban sorprendidos, porque a diferencia de hoy que todos queremos ser delgados, en esa época lo que el rey quería era que todos los hombres tuvieran un poquito de comida de gordura. Porque eso se ve, porque ahí se notaba la provisión del rey. Y lo sorprendente es que verduras y agua, yo no soy dietista, pero yo no creo que nadie se volverá gordito si comen solo eso. Y durante 3 años eso fue lo que comieron y se veían mejores y más nutridos que los que se comen esa hamburguesa con queso doble. Y entonces esto continúa porque Daniel y sus amigos se someten al plan de Dios. Son foráneos en este mundo extraño y van conociendo y van entendiendo esta literatura, cultura, religión, Babilonia. Y eso les sirve más adelante, cuando leemos en el versículo 17. A estos 4 hombres Dios le dio mucho entendimiento sobre esta cultura. Y Daniel también entendía visiones. Y al final de la época, el rey les pidió que llegaran a donde él. Y el rey lo llamó y el rey no encontró a nadie superior a estos 4. En toda clase de conocimiento, les preguntó muchas cosas y sabían 10 veces más que todos los magos y los encantadores en todo su reino. Ellos se sometieron al plan de Dios. Ellos no solo pasaron, sino que fueron excelentes. Fueron 10 veces mejor que todas estas personas. Y el crédito no era para ellos. Era el trabajo de Dios. Es Dios abriéndole la mente a estas cosas, ayudándolos a aprender y a adaptar. Y el rey Nabucodonosor dice, caramba, estos muchachos son fantásticos. Ah, muy bien, nuestros dioses babilonios. Pero pronto se dará cuenta que es el trabajo del Dios de Abraham, Isaac, Jacobo, no de los babilonios. Entonces Daniel y sus amigos se posicionaron, tuvieron una posición de poder en un contexto no judío, manteniendo su santidad en esta olla de presión, de tentación y corrupción, y parece que tienen aquí un hogar. Pero el capítulo 1 no termina diciendo eso. Capítulo 1 dice que realmente tienen un hogar en otra parte. Versículo 21. Y Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Esto nos manda a, nos adelanta a los tiempos de Daniel. El primer año del rey Ciro tal vez no pueda significar nada para ustedes, pero el primer año del rey Ciro fue el año de liberación para los hombres de Dios que estaban en el exilio, porque ese fue el año que este rey persa pagano invadió Babilonia, los conquistó, tomó el poder y le dijo a los israelitas, ¿saben? ¿Por qué no se devuelven ustedes a sus casas? ¿Por qué no se regresan? Regresen a sus hogares. Y lo mismo se nos dirá. Mi pastor anterior me contó la historia de uno de los niños más famosos de los niños de cartón. Fue una niña que fue secuestrada por su mamá y su padrastro cuando se divorciaron sus papás reales. Ella tenía 3 años. El papá de Bonnie estaba desesperado por saber dónde estaba, para tenerla de vuelta, y puso su foto en estas cajas de cartón. Entonces, avancemos cuando Bonnie tenía 7 años y ella estaba con su padrastro en un supermercado y comprando leche. Cuando puso este cartón de leche ante la caja registradora, vio la foto de ella misma. Dijo, esta soy yo. Pero el padrastro dijo, ah, sí, esa eres tú. Ah, qué chévere, ¿verdad? Pues parece que ella no podía leer. Entonces, él lo compró y cortó este caja de cartón y dejó que ella jugara con ella. Y un día ella estaba jugando con esta foto con un vecino y el vecino se dio cuenta de eso y la niña pudo reunirse con su padre real. ¿Por qué digo esto? Porque ella, muchos años después, cuando le preguntaron a ella cómo fue verse, ser una niña de cartón, y ella dijo, cuando yo vi esta foto, yo sabía que alguien me estaba buscando. Yo nunca me había sentido así antes. Amigos, donde estén, cuando se sientan como un niño de caja de cartón, de la manera que se hayan fallado o que ustedes mismos no hayan sido santos en este mundo, el Evangelio dice que el Dios del universo lo está buscando a usted. De hecho, el Evangelio le dice cómo, que su padre lo ama tanto y no quiere que usted esté desaparecido mucho tiempo. Y entonces envía a su hijo en esta misión de rescate. Y así como Daniel nos dice, en el exilio Dios está conmigo porque Jesús se volvió uno de nosotros y Él vivió con nosotros manteniendo su santidad. En toda su vida nunca fue no santo, nunca traicionó a su padre y se fue a la cruz. Y en esencia, en esa cruz, él se vuelve otro exiliado porque se vuelve separado de su padre y puede oír lo que él dice. Él siempre había dicho padre, pero en la cruz, cuando siente ese odio, esa ira del padre, dice, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? No dice padre, papi, dice, mi Dios, está despersonalizado, está en exilio, para nosotros, para que todos los que le pongan su fe en Jesús no sean niños de cartón de leche. El versículo 21 será verdad para nosotros de que Jesús un día regresará a nosotros para llevarnos a nuestro hogar. Y es ahí donde encontramos el valor para vivir por Él, donde sea, como sea que estemos, cuando Él nos llame. Oremos. Dios, te agradecemos por esta realidad. Tú haces que Daniel tenga sentido para nosotros, donde nuestra esperanza no para cuando estamos en el reino de un Dios pagano. Ayúdanos a vivir para ti de la manera como sea, donde sea, para que refleje que somos hijos tuyos. Y oramos esto en nombre tuyo. Amén. Pongámonos de pie a medida que llegamos a la mesa del Señor. Cantemos juntos.